Estamos saludando ya al doctor Alberto Pravia, ex magistrado federal. Bueno, es jurista. Buen día, Eduardo Espeche lo saluda.
Buenos días, Espeche. ¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien, muy amable por atendernos. Y hacía poco hemos visto en un medio nacional, Infobae concretamente, la publicación de una nota suya acerca de un tema que viene, por supuesto, generando debate, como es la responsabilidad penal juvenil, el régimen penal juvenil en Argentina. Bueno, hay propuestas, se ha vuelto a hablar en los últimos meses de bajar la edad de la imputabilidad, en fin, ¿no? Bueno, ¿qué puede contarnos sobre esto?
A ver, la nota o el artículo de opinión que me publicó Infobae es algo que ya en su momento lo he escrito en revistas especializadas. Uh-huh. Y es una opinión muy personal, pero teniendo en cuenta una realidad. La realidad es que hay menores que delinquen, y lo que estamos viendo últimamente son menores que delinquen, pero con acciones violentas. En esa nota yo hacía referencia a dos hechos. Uh-huh. Uno en La Plata, conocido, el del comerciante que es asaltado por dos chicos de 16 años y termina matando el comerciante a uno de ellos. Los chicos estaban armados. Y el otro, un hecho que sucedió justamente en mi barrio, a una cuadra y pico de donde yo nací, en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, donde dos menores de edad también, de 16 años, asaltan con la intención de robarle el auto a una mujer que estaba con su hijo autista dentro del auto. Se lo llevan, pero ella grita, se llevan al auto con el menor dentro, sí. Gritan, la madre, y un policía que estaba en la zona actúa inmediatamente y también termina muerto otro de los menores. Uh-huh. Bueno, evidentemente yo sostengo una cosa, el menor que toma un arma ya deja de ser menor y ya pasa a ser, debemos ya tratarlo como un adulto.
Claro,
y tenemos un problema, que es la ley 22.278, que fíjense, todos aquellos que hablan de garantismo, de inclusión, de derechos humanos, se olvidan que esta ley, la 22.278, uh-huh, el régimen penal de minoridad, es una ley dictada por Jorge Rafael Videla. Nunca dijeron nada. Nunca dijeron nada porque justamente en esto no quieren ir en contra de, supuestamente, criminalizar al adolescente infractor a la ley penal. Ahora pongámoslo, nuestra ley en contexto. Y en lo que yo planteo es, ¿por qué? Fíjense cómo es el régimen. Un menor de 16 años no es punible. Y entre los 16 y 18 años, sí, es responsable penal, pero no puede ser tomado por el sistema penal como un adulto, es decir, no va a sufrir una prisión preventiva, no va a ir a una cárcel, etcétera, etcétera. Recién a partir de los 18 años uno puede ya tener todo este tipo de condicionamientos. ¿Qué sucede en otros países? En otros países, la mayoría de los países europeos, por ejemplo, la edad de imputabilidad, y tiene desde Inglaterra con 10 años, o España, Alemania, Holanda con 14, y muchos de los países latinoamericanos, la edad de imputabilidad son 12, 13 años, Uruguay, por ejemplo. Es decir, nosotros tenemos la edad de imputabilidad a partir de los 16 años. Pero como el derecho es un todo, vemos dos o tres cosas, es lo que yo advierto. Uno va al Código Civil y Comercial, y entonces el menor es madurativamente responsable para tomar decisiones con su cuerpo y hacerse intervenciones quirúrgicas, puede trabajar, puede comerciar, sin necesidad, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas de autorización paterna, puede a los 17 años ir a la dirección de tránsito y sacar un registro de conducir, puede también a los 16 años votar a quienes después votan leyes como la de si hay que bajar o no la edad de imputabilidad. Es decir, uh-huh, para el resto del derecho, un menor de 16 años, un chico que es entre 16 y 18 años, es maduro y responsable para tomar elecciones de vida trascendentes. Manejar un vehículo, hacerse una intervención quirúrgica o votar por nuestros representantes. Pero si toma un arma y con ella comete un ilícito, ah, no, pobrecito, este chico, el sistema. No, no, estamos equivocados. Hay algo que debe... Por eso yo sostengo que nuestro régimen penal es antojadizo y anticuado. Uh-huh. O sea, desde el punto de vista civil, comercial, administrativo y electoral, tiene madurez, y desde el punto de vista penal no. Insisto, un menor que toma un arma, sí, deja de ser menor y debemos ya tratarlo como adulto.
Bueno, doctor Pravez, justamente ha resurgido esta idea de bajar la edad de la imputabilidad a los 14 años.
Es que, si nosotros ya a los 16, por ejemplo, a los 16, ya lo tomar, nuestro régimen, vuelvo a insistir, lo hace responsable penalmente a partir de los 16, pero no cumple, no puede cumplir una condena en una unidad penitenciaria. Ciertamente, no podemos mezclar a un menor de 16 con un adulto. Debemos tener todo un sistema de infraestructura, debemos tener operadores jurídicos que entiendan de la materia, pero no lo debemos ya tratar como un menor en todo caso. Bajar la edad 14, 15, uh-huh, me parece que deberíamos hacer el análisis, deberíamos tomar cartas en el asunto. A partir de los 16 yo creo que ya deberíamos tomar esa decisión, o sea, hacerlo responsable y mandarlo en todo caso a cumplir una condena, por ejemplo, de prisión efectiva en una unidad penitenciaria, por lo menos en los delitos que podemos definir como graves o donde haya corrido serio riesgo de vida una persona, o porque hubo un homicidio, o porque hubo un intento de homicidio. Uh-huh. En esas situaciones, obviamente, en un hurto, el hurto es el desaporamiento de una cosa total o parcialmente ajena, sin violencia, claro, en las cosas ni en las personas. Bueno, ahí caerle con todo el peso de la ley me parece que no correspondería. Pero en los delitos graves sí, en los delitos graves estoy consciente, porque, ¿qué pasa? Muchas veces, por ejemplo, los que están en el negocio del narcotráfico utilizan a estos chicos llamados soldaditos, porque primero es una mano fungible, si cae, si muere, lo cambian por otro. Claro. Y por el otro lado, porque no tienen consecuencias penales prácticas. Uh-huh. Debemos ser coherentes con nuestro sistema jurídico. Si son responsables para algunas cosas, que lo sean para todo, y hagamos esa distinción de delitos graves en todo caso. Claro. Y caerles con todo el rigor de la ley. Europa, sí, lo tiene, la mayoría de los países latinoamericanos lo tiene. Nosotros somos los únicos que a los 16 años los tratamos todavía condescendientemente, desde una visión sesgada de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos no es algo para un sector, es para todo el mundo. Entonces, veamos el derecho humano de esa madre que ve a su hijo autista en un auto escapándose con dos delincuentes menores de edad y armados. Sí. Habría que verla desde uh-huh. este punto de vista.
¿Concretamente hay alguna iniciativa en el Congreso para modificar esto?
Si me pregunta, desconozco. Uh-huh. En su momento, el año pasado, yo acerqué a dos de los candidatos presidenciales propuestas en ese sentido. Sí. Pero desconozco.
Bien.
Entiendo que sí, entiendo que por lo menos hay algún uh-huh. diputado y senador que anda pensando en esta situación. El reclamo es de la gente, de la sociedad y de algunos juristas que entendemos que es necesario ayornar. El Código Civil fue ayornado ya hace casi 8 años, si mal no recuerdo, uh-huh. y reunieron en un mismo digesto todo el material civil y todo el material comercial. Nuestro código penal sigue siendo un código penal que ya cumplió más de 100 años, de 1921, debemos aggiornarlo. Y esta este régimen de penal juvenil, imagínense, de la época de Videla, la verdad no me acuerdo si es del año 1978, 1980, pero era cuando era presidente un dictador como Videla. Creo que es necesario actualizarlo, porque la sociedad ha evolucionado. Y realmente, los delitos que uno ve al transcurso del tiempo respecto de menores son más violentos, notoriamente. Claro. Hay que hacer algo. O sea, quedarnos de brazos cruzados, no. Y hacer un planteo sociológico o de un falso garantismo, no sirve de nada.
Bien.
A ver, tomemos ejemplo de los otros países. Vuelvo a insistir. En Europa, desde Inglaterra con 10 años o Alemania con 14 y bueno, los vecinos nuestros que tienen entre 12 y 13 años, como Uruguay, por ejemplo.
Bien. Doctor Alberto Pravia, como siempre, le agradecemos la gentileza de charlar con nosotros.
No, faltaba más.